presentamos a nuestro eso fue artero.
Yo la otra vez te respeté, no dije nada. Fuiste artero, es artero lo tuyo.
Clásico del tenis, me refiero, hombre.
Presentemos a nuestro artero lo tuyo.
Presentemos a nuestro invitado que también es futbolero, Sebastián Edward. ¿Cómo estás tú? Sí,
buenos días, un gusto de verlos como siempre.
Hola, Sebastián. Y también víctima de la talla del río.
Sí, pero futbolero muy serio hasta cierto momento. Después me fui de Chile y sigo siendo un fanático de la Católica, pero
de la Católica, yo sé que era de la U.
Sin seguir los detalles, pero el campeonato del 66 yo fui a todos los partidos.
Campeón Católica
en un equipo que se llamaba el equipo del antifútbol, en que jugaba un fútbol muy antipático y que se burlaban de los rivales, y era un equipo que era dominado por el gran capitán y el mejor pateador de penales de la historia del fútbol chileno, Néstor Isela.
Néstor Isela, por supuesto.
Así que, pero en esa época yo fui a todos los partidos. Todavía un niño, ¿no?
Independencia, ¿no?
No, ya Independencia había dejado. Y jugaba entonces en el Estadio Nacional, acá en Santiago, con el estadio prácticamente vacío. Era un equipo muy antipático, nada de popular. Jugaba Laube, el Polo Vallejos al arco, Gustavo Laube, número 4, jugaba Nacho Prieto, Alberto Fuyú.
Me voy a poner de pie, si sigue Sebastián Botín, que son
yo, ustedes saben que mi problema no es con los cruzados, sino que es con los albos, pero en fin, parece que me tengo que ir, digamos. No. Porque tendría que buscar la formación del Valle Azul.
Se te acepta todavía en primera. Sebastián Edwards.
No estoy tan seguro de eso. Lamentable.
Sebastián Edwards vino a por un seminario en Moneda la semana pasada. ¿Votas en Chile? Te preguntaba, ¿no?
Sí, yo voto en Chile por mucho tiempo. Fue un anhelo mío y cuando finalmente... hubo inscripción automática, después me borraron.
Siempre te borraron, ¿te acuerdas?
Y después logré...
Lo denunciamos en estos micrófonos.
En estos micrófonos denunciamos que me habían borrado del padrón, luego me reinstauraron y ahora voto en la comuna de mi nacimiento, que es la comuna de Recoleta, en la Avenida El Salto. Así que tempranito me tomo el metro hasta la estación Cementerio ahí a votar.
Eso porque naciste en la Clínica Santa María, aclaremos concepto. Todos somos nacidos en Recoleta.
Sebastián, cuéntame, ¿cómo lo estás viendo ya desde acá? Porque Sebastián me estaba contando que está muy dedicado a recorrer la ciudad, el metro, esto y el otro. Entonces, ¿cómo lo estás viendo? Y la pregunta inmediatamente la pongo, ¿en qué momento sientes tú que se afianzó una opción, según si le creemos a las encuestas de la semana pasada, porque estas no las conocemos, afianzar la opción de un rechazo, que era poco probable si entró con un 80% de la prueba?
Sí. No, yo creo que fue gradual. A la gente le empezó, yo creo, ¿no? Y esto todo mirado de fuera. He estado viniendo una vez cada 4 meses, más o menos. La gente le empezó a molestar lo que se ha dicho, ¿no? El comportamiento de la convención. Primero les pareció muy extraño eso, que los niños no pudieran tocar el himno. Después la plurinacionalidad, que son conceptos que no se habían manejado, excepto por un grupo de iniciados y de discípulos de ciertos pensadores latinoamericanos. Y empieza a crearse, creo yo, esta antipatía, y en abril... por una serie de razones se produce el quiebre, que pienso yo, y ahí hay como un salto discreto, una aumenta la antipatía, de repente un salto, y de mediados de abril, fines de abril, da la impresión, y lo que yo veo en la calle es conversando con la gente, porque no tengo nada que hacer, estoy esperando para votar, digamos, estamos todavía, no han empezado las clases, que empiezan después del Día del Trabajo, que en Estados Unidos es justamente el 5 de septiembre, es el primer lunes de septiembre. Me da la impresión que hay una situación de mucho rechazo a la convención, rechazo al texto, pero interés en que esto siga, que no hemos terminado la conversación, que esto quedó pendiente, ¿ya? Y a mí me parece muy bien eso. Digamos, desde el principio me pareció que era una locura hacerlo en un año. Y tuve un debate, por ejemplo, con Agustín Esquela, que me dijo, no te preocupes, aquí todo se arregla, somos chilenos.
Yo creo que lo escribiste.
Yo lo escribí, lo dije,
sí,
digamos.
Sí, perfecto, sí, efectivamente. Había que tomarse tiempo, tú dijiste.
Yo me demoro 4 años en escribir un libro. Yo escribo libros, ese es mi trabajo, libros de economía, que son técnicos, difíciles en general. Una constitución es muy difícil. Me demoro un año solo. Imagínate ponerte de acuerdo con 155, 154 otras personas, por más comisiones que armen. Yo dije, hagámoslo como Sudáfrica, 2 años. ¿Ya? Y Agustín Esquela y otros me dijeron, no, tú estás loco, si aquí somos en Chile, lo hacemos bien, y qué sé yo. Y sobre todo cuando estás tratando de hacer un experimento tan profundo, que es lo que está subyacente a este rechazo, a la incertidumbre que se está creando, el efecto negativo sobre la economía, todo eso es porque es un experimento que no ha sido hecho en ninguna parte del mundo. Entonces, hagámoslo con calma, digo yo. Y ahora para adelante también. La conversación quedó pendiente, la iniciamos, una conversación iniciada y que no va a poder terminar, ¿ya? Entonces, esto es como terapia de familia, en que fueron, la primera nadie quería ir, algunos los más conflictivos quizás no querían, y ahora aceptamos que vamos a hacer terapia de familia. Pero lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente, o a lo mejor el psicólogo que nos está dirigiendo y que organizó no es el mejor, pero vamos a hacer la terapia de familia y vamos a seguir adelante, eso es lo que yo veo.
O vamos a cambiar de actitud, o sea, tomamos un acuerdo y vamos a cambiar de actitud los que vayamos, vamos a estar, sí. Vamos a entender que yo tengo que ver lo bueno tuyo, sí. Tú tenés que ver lo claro. Mío.
No, pero mira, lo que yo empecé con mucho entusiasmo, como la mayoría, el 80% de la gente. Yo escribí una columna que me valió muchas críticas de parte de la gente más de derecha, que se llamaba ¿Quién le tiene miedo a la constituyente? Y después hice campaña por Patricio Fernández, que es una de las voces más articuladas, más sensatas de la convención. Y poco a poco, como la mayoría de los chilenos también y las chilenas, me fui decepcionando de todo este proceso, dándome cuenta de que no iba en buena dirección y no iba en buen camino.
Pero quizás sea también el inicio, o sea, si en el largo plazo vamos a mirar estos momentos como que era necesario, sí. Abrir la para encontrarnos con nuestra realidad. Y de aquí en adelante, a lo mejor, si viene una segunda etapa, si es que se da, va a ser mucho más razonable, con otros métodos, con otros actores, y con actores pensando ya definitivamente en el producto final.
Claro.
Da la impresión de que este no era para el producto
no,
final.
No, esto era como decidirse, esto fue como una crisis de la familia. Si esta era una familia, como todas las familias, complicada, ¿no? Sí. Y se produce la crisis. Ahora, yo creo que hay que hacer una convención, digamos, una convención y algo más quizás, pero una convención me parece a mí que es parte del acuerdo implícito, en ese sentido, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, y no es necesario hacer un plebiscito entrada. Pienso yo, ¿no? Y de una vez empezar. Ahora, si esto se hace bien, por ejemplo, creo, yo hubiera empezado por cómo se reforma lo que vamos a escribir. Porque es muy distinto si tú te metes en un experimento del cual no puedes salir jamás a uno que puede salir. Entonces yo digo,
qué buen punto ese,
claro. A ti te gustaría ir a Sri Lanka, por ejemplo, el antiguo Ceilán. Yo fui, es un país fascinante, pero ahora que he estado en crisis, pero hay elefantes. Ahí estuvo Neruda en su segundo destino. Leonard Woolf, antes que se casara con la Virginia Woolf, vivió 11 años como miembro del Servicio Exterior de la Corona Británica. ¿Tú quieres ir a Sri Lanka, Matías o Nicolás? Y tú me dices, bueno, ¿de paseo o a quedarme ahí paseando?
O sea, ¿puedo salir?
¿Puedo ir por 15 días y si acaso esta media guerra civil que tienen se pone brava, puedo salir o me tengo que quedar ahí? Entonces, uno tiene que empezar, por ejemplo, por cómo se reforma. Es muy distinto lo que yo pongo, si se puede reformar fácil, si se puede reformar distinto. Entonces, yo creo que hay que hacerlo bien. Aquí hubo mucha... un rol importante de constitucionalistas chilenos con muy poca ayuda de constitucionalistas de primer nivel internacional, que fue otra pelea que yo tuve con Agustín Esquela. Yo dije que hay que elegir a los 6-7 grandes pensadores del derecho constitucional en el mundo y consultarlo, y si cobran una asesoría, pagarla, digamos.
Plata muy bien gastada, sin duda.
No, y acá se ha hecho, la derecha sobre todo dice, no lo hagamos de nuevo la asamblea porque salió muy cara. No salió nada de cara.
El otro día un señor...
20 millones de dólares, eso es dentro del gran esquema de las cosas, es un error de redondeo.
El otro día un señor de empresario que me topé, me estuve conversando con él, muy clásico además de su ADN empresario, que es razonable que piense así, me dice, ¿nos vamos a gastar otro año? Yo le dije, yo no soy empresario ni sé de economía. Pero entre gastar e invertir hay conceptualmente una diferencia importante, ¿no?
O sea, ahora, lo que pasa es que...
Yo decía, gastar sería, a lo mejor, quizás tirarlo a la basura, que tampoco lo es, pero invertir es... Y yo le preguntaba, ¿y si después de otro año de, comillas, gastando, logramos paz social, cohesión social, no va a ser mejor también para tus negocios?
Pero si lo, claro, si lo que nosotros, lo que nosotros debiéramos aspirar es una constitución que en el plebiscito de salida saque entre 70 y 80%.
Eso es, eso es. ¿Ya?
O sea, y el hecho que estaba con suerte va a sacar, si gana la prueba, 50 más un voto, no cumplió su cometido la convención. Digamos, vamos a vivir así en el borde del abismo. Mm. Digamos, hagámoslo todo de nuevo. Con convención, otras cosas quizás, una convención con menos miembros, ahí hay que verlo, pero hagámoslo bien. Pero,
Sebastián, tú miras de afuera, y a mí me gusta mucho tu mirada justamente porque tienes la ventaja que estás adentro y afuera. Yo fui de los que creyó, por ejemplo, que la obligación de dos tercios, independiente que la derecha no consiguiera los dos tercios, que la obligación de dos tercios era la que iba a llevar a un equilibrio perfecto en el cual finalmente iba a salir una constitución que fuera aprobada por más del 60% de los chilenos. Y me equivoqué redondo. Y tengo varias teorías, pero mirado afuera, ¿por qué nos equivocamos los que pensamos, que un poco está en la línea de este señor, probablemente de este señor, los que nos equivocamos pensando que se podía llegar? Porque ahora tú me preguntas, yo te digo todo lo contrario, te digo, mire, no, al revés, yo creo que tenemos que tener todas las convenciones que sean necesarias hasta que la constitución que salga se apruebe por un 70%, porque la gente está demostrando ser mucho más razonable que los constituyentes.
Claro.
¿Ah? Pero ¿qué
pasó? Por eso que la gente es más razonable que los constituyentes es lo que ha inspirado una de mis propuestas que nadie le ha dado bola, obviamente, que es complementar un grupo de, digamos, 80 o 100 convencionales electos con un grupo del mismo tamaño, elegidos por una tómbola, y que fuera ese segundo grupo un espejo de la sociedad.
Como los jurados.
Como los jurados. En los juicios, exactamente. Bueno, se hizo en Islandia y se hizo en Irlanda, usar la tómbola, que no es, los de la tómbola, obviamente, los otros no escriben la constitución.
No,
pero dan lineamientos generales. ¿Eh? Por ejemplo, esto es lo que queremos, son chilenos, ¿quiénes pueden votar? ¿Qué tipo de, si queremos dos cámaras, una cámara? Lineamiento, y lo escribe unos juristas que trabajan para la convención. Yo creo que, Nicolás, en parte nos equivocamos y tiene que ver mucho con los escaños reservados, digamos.
Claro.
Yo creo que ahí la idea inicial era los 17 van a estar repartidos de alguna manera, 10 por un lado y 7 por el otro, fueron los 17 todos, no solo de una posición política, sino de un activismo manifiesto. Entonces ya los dos tercios son dos tercios...
Matonesco, más que manifiesto matonesco, me dijo un constituyente.
Sí, bueno, yo no estuve adentro, así que no sé, pero desde un punto de vista de mirar los videos, se veía así. Así yo creo que lo de los dos tercios se encontró con ese problema. Con el problema de 17, hay que restar los 17 activistas a full, ¿no?
Pero tú mencionaste tu apoyo a Patricio Fernández, que muchos compartimos. ¿Por qué fallaron los Patricio Fernández en ser los fieles de la balanza?
Bueno, no tenemos el contrafactual, no sabemos cómo hubiera sido sin Patricio Fernández lo que hubiera salido, ¿no? Hay cosas acá que podrían haber sido mucho peor. Mucho más extrema. Por ejemplo, el consejo de la prensa o de los medios que introducía una especie de censura, esa es una vieja discusión política, libertad de prensa o libertad de publicación, ¿no? Eso Roosevelt lo planteó en los años 30. Ese tipo de cosas no pasaron por los Patricio Fernández. También hay que decir, el Partido Socialista tenía un contingente que a veces o muchas veces actuó de forma bastante razonable. Pero salió así por el momento de elección, la rabia acumulada, salió así la constituyente y luego el texto. Y porque había un dominio de activistas de nicho. Entonces, claro. Activistas de nicho que iban intercambiando, yo te apoyo a ti en el tema de los humedales, tú me apoyas a mí en términos de las semillas naturales que no tienen que tener ninguna modificación genética. Entonces te vas armando una suma bien poco articulada de ideas que no debieran estar en constituciones. Obviamente que yo una vez al mes más o menos compro en donde yo vivo, ¿no? En California, las legumbres en un mercado, en una feria libre. Pero eso no significa que crea yo que tiene que estar en la Constitución, que es deber del Estado promover las ferias libres, digamos. No corresponde, ¿eh?
Pero sí, es una visión de sociedad.
Sí, claro.
Sebastián Eduardo, me gustaría aprovechar también tu mirada analítica sobre el gobierno del presidente Boric, pero más allá de esto, del gobierno de esta generación, de esta agrupación que se instaló, de los que fueron estudiantes hace unos años. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, creo que hay una ingenuidad y un pensamiento muy juvenil, que si no se tratara del país donde yo nací y donde todavía vive mi mamá y que quiero tanto, lo encontraría como cómico y casi tierno. Qué tiernos estos niños, lo que creen, ¿eh? Pero cuando empiezas a experimentar con ideas que son una mezcla de ideas que nunca han sido utilizadas en otros lugares o no han tenido éxito, mezcladas con ideas muy nostálgicas y con el buenismo y una falta de conocimientos técnicos, especialmente en el área económica, es bien complicado. Entonces ya pasa, deja de ser cómico porque pucha, va a afectar la vida de mi mamá. Ponerlo así en sí, simple. Sí, sí, ¿eh? En cambio, yo como cientista social, que me he dedicado toda la vida a estudiar todas las regiones del mundo, tengo, ¿eh? África, Asia, las Américas, Europa, lo encuentro muy, muy, muy interesante y simpático, digamos. ¿Eh?
Claro, pero
Que diga el ministro de Economía, que es amigo mío, que diga el valor del dólar no importa la inflación. Y uno dice, chuta, este gallo no sabe nada.
También
después
lo,
tú dices,
tiene, lo dijo aquí, ¿eh?
Tiene un doctorado en Pensilvania. Entonces tú dices, pucha, qué tierno, qué ingenuo. ¿Ah? Pero no, yo estoy preocupado. ¿Ya? Tiene pocos adultos. Este es un gobierno con pocos adultos. Los dos adultos y medio, digamos, ¿no? O tres, quizás, no conozca el gabinete completamente. Y yo, una de las cosas que he dicho, ojalá que no se aburran los adultos y que queden puros adolescentes a cargo.
Pero en sentido a propósito.
Monte Marcel, ¿y cuál es el tercero, perdón?
El señor Boric. Es el medio, puede ser el medio ese. Ah. Medio adulto.
Ah, bueno.
¿O no, tú crees que no es?
No, te preguntaba porque etaria, por edad no.
No, es un problema.
Por comportamiento.
No es un problema de edad, claro.
Sí. Pero Juan Carlos Muñoz tampoco es viejo y es adulto en la sala, sin duda, sí, digamos.
Por eso le pregunté los nombres.
Ahora, no lo conozco.
Yo lo conozco y lo puedo dar fe de eso. Oye, pero tú mencionaste a uno de los adultos en la sala, a Mario Marcel. Uh-huh. Empiezan a aparecer en sordina, muy, muy, muy modestamente, críticas a Marcel. Porque dicen, Mario Marcel no es ministro de Hacienda, sigue siendo presidente del Banco Central, comenta la macro, anuncia que vienen momentos duros y no se ve que haga mucho. ¿Será Mario Marcel uno de esos ministros de Hacienda que uno finalmente evalúa por lo que impidió que pasara más que por lo que hizo?
No lo sé, digamos, pero yo sí creo. Bueno, Mario Marcel es un muy buen economista.
Sin duda.
Sabe economía. La economía. En Chile tiene muy mala fama, porque los economistas chilenos, no hemos, voy a usarlo el plural, no se hemos portado con mucha arrogancia, y eso fue erosionando la buena voluntad con respecto a los economistas. Pero es una ciencia, una disciplina muy complicada, crecientemente complicada. Y Mario Marcel es un economista técnico y es un muy buen economista. Y enfrenta una situación política bien complicada. Entonces, yo creo que está haciendo lo mejor que puede. Una pregunta que tiene que relación con lo que tú me dices, Nicolás, y que me han hecho, es, viene una gran recesión mundial y estarán preparándose en Teatinos, en el Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué no nos has dicho? Yo creo que sí se están preparando, que sí lo están pensando, que sí, igual que todo el resto, leyeron el discurso o escucharon el discurso del chairman de la Fed, del director de la Fed, Jay Powell, en Jackson Hole, en Wyoming, el viernes, y en todos los diarios del mundo, lo que dice es que va a haber una gran recesión global, pero y una recesión producida deliberadamente por todos los países para terminar con la inflación, que es un problema muy complicado. Yo imagino que Mario Marcel está preocupado de eso en Chile. Ahora, el problema es que cuando hay recesiones, la reacción de parte de los gobiernos más más eficiente es aumentar el gasto. Para compensar la caída del gasto de parte del sector privado, de las familias. Y en Chile se aumentó mucho el gasto ya, no hay tanto espacio, está medio complicado. Entonces no estoy muy seguro cómo lo va a hacer. Sí, yo estuve con él el martes, hace una semana, y lo vi bien. Yo había escrito una columna en que dije, ojalá, dije, es el único adulto y ojalá que no se aburra y se vaya. Y me dijo, no me estoy aburriendo en nada, lo estoy pasando bien. Entonces,
pero la reforma, el proyecto de reforma tributaria en general, ¿habla del adulto en la sala?
Bueno, el tema, Nicolás, es que hay que recaudar una cierta cantidad muy importante en relación al PIB. La pregunta es, ¿cómo lo recaudas? Se han comprometido, como creo yo lo harían prácticamente la mayoría de los gobiernos, a no subirle a la clase media los impuestos. Entonces, es súper complicado cuando en Chile, si tú comparas a Chile con los otros países, hay una brecha importante, de más o menos 8 puntos del PIB. Y después los que dicen que son 4 o 3 no están haciendo bien los cálculos, digamos, no entremos en ese detalle. 8 puntos del PIB, de los cuales hay que ir cerrando esa brecha. Y después tú dices, bueno, ¿y dónde está esa brecha? Entonces el impuesto del IVA, ahí no está la brecha. No. El impuesto a la propiedad tampoco está la brecha. Hay un poquito, hay como 1% del PIB. El impuesto a las empresas, ahí no está la brecha. Y el impuesto está en el impuesto a las personas. Y porque la clase media en Chile no paga impuestos. Claro. Entonces ahí hay dos impuestos, lo que llamamos impuestos fantasmas, que van a meter. Uno es es la reforma de la AFP, la reforma de la pensión.
Que van a convertir.
Le van a meter 6% para reparto, que Mario Marcel se ha preocupado de no llamarlo reparto, llama que ese componente es de seguridad social, porque las palabras importan. Un componente de reparto que es un impuesto al trabajo. Y de ahí al final van a recolectar como 3% del PIB, 2,8%, porque 6% a los trabajadores, pero tú lo tienes que hacer el ajuste por el PIB y todo. Y la reforma que piensan hacer de salud es otro impuesto, porque el 7% de aquellos que lo usan para pagar parte de la ISAPRE ahora va a ir, y no todos van a usar FONASA, ¿no? Claro. Entonces vas a tener que entregarle tu 7% a FONASA y no lo vas a usar. Hay gente que se va a ver obligada a usarlo, pero mucha gente no lo va a usar. Y para esa gente va a ser un impuesto. Entonces, hay dos impuestos a la clase media, yo te diría profesional, gerencial, clase media profesional, los contadores, que son estos dos impuestos fantasmas. Pero hay gente que dice, bueno, ¿cómo explicas la reforma si acaso Marcel es un adulto? Y la respuesta es la siguiente: el desafío de las decisiones económicas es optimizar sujeto a restricciones. Y la restricción acá es que hay que aumentar los impuestos en 3-4% del PIB y también más si es más largo.
Sebastián Edwards, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias
por venir. Gracias, Sebastián.
Gracias por la invitación.
Un millón de gracias.
Ya viene esta información privilegiada.
Vámonos al tiro porque nos van a retar.
Chao.